Muy buenos días a todos. ¿Cómo han estado? ¿Bien? También, gracias a Dios. Bien, gracias, colega. Vamos a esperar tantito que regrese la gente que salió. Vayan abriendo sus Biblias, por favor. Vayan abriendo sus Biblias, si son tan amables, en Efesios capítulo 1, por favor. Ahorita ténganlas ahí y luego nos vamos a Juan capítulo 11. ¿Sí? No, ¿saben qué? Corrección. Vámonos a Juan capítulo 11. ¿Sí? Juan capítulo 11. Vamos a... Ahí está el pasaje que vamos a estudiar hoy. No, al contrario. Gracias a Dios. Muy bien. Pues vamos a continuar entonces con nuestro estudio de el Evangelio de Juan. Estamos en el capítulo 11, estamos en esta escena, ¿verdad? En este relato que nos hace Juan acerca del milagro de la resurrección de Lázaro. Y miren, yo quería compartirles, hermanos, que esta semana vivimos muchas cosas extraordinarias. Muchas veces uno hace planes, pero Dios nos muestra que Él tiene otros planes, ¿no les ha pasado? Que Él tiene otros planes para nosotros. Y algo que nosotros hemos podido entender como familia es que sus planes son los mejores planes. ¿Sí? Los planes de Él son los mejores planes y siempre tienen el mejor objetivo para nosotros. Cuando nosotros nos conformamos a sus planes, y escucha esto, aunque representen incomodidad, es algo que hemos estado estudiando, pero cuando nosotros nos conformamos a sus planes, vemos frutos apacibles de justicia. Frutos apacibles de justicia. Y esto trae un gozo tan especial. Un gozo que no se puede describir. Es un gozo, vamos a decir, extraño. ¿Sí? Cuando tú predicas el Evangelio, ¿no te queda un gozo muy especial? Cuando tú das un estudio y estás... preparas un estudio en un discipulado y impartes el estudio, no te queda un gozo muy especial, ¿no es cierto? ¿O te quedas igual? O sea, realmente pasa algo, ¿no? Y bueno, ese gozo tan especial de saber que hiciste la voluntad de Dios te lleva a estar contento, te lleva a ser bienaventurado. Y cuando tú y yo nos gozamos en Él, entonces glorificamos a Dios. Es una tremenda bendición. Cuando tú y yo nos gozamos en el Señor, en las cosas de Él, entonces estamos glorificándolo a Él. Algunas personas me preguntaban, oye, se ha hablado mucho ahorita de darle la gloria a Dios. ¿Sí? Es lo que hemos estado estudiando últimamente. O sea, el Evangelio de Juan nos ha llevado a esto, a glorificar a Dios, a entender que tenemos que vivir para glorificarlo a Él. Pero muchos me han preguntado, oye, eso suena muy bien, Raúl. ¿Pero cómo? ¿Cómo le hago? En cuestiones específicas, ¿sí? Y es una pregunta válida la que me hicieron a mí esta semana. A ver, se ha hablado mucho de que tenemos que glorificar a Dios. Está bien, ¿cómo? ¿No? Entonces, ahí es donde tenemos que hacer una aplicación de la palabra de Dios. ¿Cómo? En tu andar diario, ¿cómo le haces? ¿Cómo le hago yo en mi andar diario, perdón, para glorificar a Dios? Haciendo su voluntad. ¿Cómo glorificas a Dios? Predicando su palabra. ¿Cómo glorificas a Dios? Yendo todos los días a estudiar lo que Él tiene para ti. ¿Cómo glorificas a Dios? Con una intensa vida de oración. Hay muchas maneras de glorificar a Dios. Y mira, cuando nosotros nos gozamos en hacer su voluntad, entonces lo estamos glorificando. Nosotros teníamos un plan que realmente lo habían armado mis hijos, principalmente Andreita, porque la semana pasada íbamos a festejar su cumpleaños. Entonces ella habló con muchos de los chavos aquí, ya se habían puesto de acuerdo para ir a la ciudad de León, Guanajuato, a ver lo de los globos estos aerostáticos, ¿se llaman? ¿No? Como los de El viaje al mundo en 80 días de Cantinflas, ¿no? El globo ese, ¿no? Entonces en León hay un festival donde los globos salen y es impresionante, es un parque muy bonito en León. Ya habíamos hecho... el plan, o sea, vamos a ir a tal hora, los Trenergéticos Hinojosa, Pimpollo y Pimpollo, nos dijeron, vámonos a las 3 de la mañana para llegar. Y ya nos estaban animando, nos íbamos a ir bien temprano, ¿no? Entonces estaba bueno el plan. Sin embargo, ¿qué creen? Dios tenía otros planes. Otros planes que no eran estos. Y el plan de Dios es que nosotros fuéramos a la Ciudad de México a festejar el cumpleaños de Andreita predicando el Evangelio a una persona. Ese fue el plan de Dios. ¿Tuvimos que gastar? Sí. ¿Tuvimos que invertir tiempo? Sí. Pero fuimos a hacer lo que Dios quería que hiciéramos. Y fue maravilloso porque no fue que yo, oye Andreita, André y yo con Andreita y Raúl, oigan, miren, yo creo que es mejor ir acá. Andreita llegó y dijo, ¿saben qué? Papá, se cancela lo de León porque quiero que vayamos a hablarle de Cristo al papá de Beto, a José, por quien muchos de ustedes están orando, porque tiene un problema de cáncer, ustedes saben que tiene un tumor entre el esófago, el estómago, y está en una situación muy delicada. Entonces nos fuimos a la Ciudad de México, no pudimos ver los globos, ¿verdad? Pero llegamos allá y pudimos compartir la palabra de Dios. Y eso fue una bendición. Oye, pero ¿dónde te la pasas mejor, Raúl? En una casa ahí en México, donde pues vas un rato con él. ¿Y cuánto tiempo pudiste estar con él? 3 horas, a lo mejor no fue mucho tiempo, pero estuvimos compartiendo con ellos. Y fue una tremenda bendición. Y cuando estábamos allá llegó un mensaje. Y el mensaje decía, se canceló lo de los globos en León por mal clima. Pero déjame decirte algo, aunque no se hubiera cancelado, nosotros no estamos, ¡ah, qué bueno! No, porque hay mucha gente que fue, digo, pobres, gastaron, llegaron y pues estaba lloviendo, había mucho viento, digo, pobres, ¿no? Pero Dios hasta en esos detalles está, y Dios quería que nosotros estuviéramos en la Ciudad de México compartiendo su santa palabra con esta persona. Y tú me podrías preguntar, Raúl, ¿qué tiene esto que ver con lo que estamos estudiando? Pues mira, tiene que ver todo. ¿Sabes por qué? Porque hemos estado aprendiendo que nosotros debemos buscar siempre la gloria de Dios en todo. Y tenemos que entender algo. Todo lo que sucede en el universo, Dios lo controla. Absolutamente todo. Y todo lo que Él hace, lo hace para su gloria. Al final, como dice Luis Méndez, el gran negocio de Dios es glorificarse a sí mismo. Es el gran propósito de Dios en todo. Él es el único que tiene derecho a ser glorificado. A veces nosotros nos sentimos con ciertos derechos, ¿no? El único que tiene derecho a ser glorificado es Dios. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Porque Él es el dueño de todo. Porque Él sustenta todo. Pero algo que es de llamar la atención, y quiero que pongas atención en esto, es que aún su obra de redención por nosotros lo glorifica a Él. Porque a veces, como seres humanos, sentimos que le hacemos el favor a Dios de creer en Él, ¿no? Yo por fin ya decidí creerle a Dios. No, todo Dios lo diseñó, aún toda la obra de redención que va desde la eternidad anterior hasta el momento en que vamos a ser glorificados con Cristo, todo ese espacio de tiempo, vamos a decir, Dios lo planeó para glorificarse a Él mismo. Salud. ¿Sí? Y por esto es que Pablo comienza esa maravillosa carta a los Efesios, bendiciendo a Dios, alabando a Dios, con esa doxología maravillosa donde él parece que está hincado, no sé cómo estará Pablo, pero él comienza diciendo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y ve lo que dice, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según, versículo 4, nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Sabes para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos, dice Pablo, redención por su sangre, el perdón de pecados. Fíjate nada más todo lo que está diciendo Pablo aquí, ¿no? Y dice en el versículo 11: en Él asimismo, o sea, en Cristo también, tuvimos herencia. O sea, Dios no nomás te dice, ya te perdoné. Te dice, ya te perdoné y tienes un lugar en mi casa. Ya te perdoné y ahora eres parte de mi familia. Ya te perdoné y ahora eres mi hijo amado. Y Él te va a recibir en su casa cuando lleguemos al cielo. Por eso dice Pablo que somos ciudadanos del cielo, ya no de este mundo, ¿verdad? Entonces dice Pablo que tenemos herencia también con Él, ¿verdad? Y la pregunta aquí sería, ¿cuál es el fin de todo esto que Dios ha hecho? ¿Que tú seas muy feliz? Va incluido, tampoco vamos a decir que no, pero ese no es el último fin. ¿Cuál es el fin de que Dios nos haya escogido, de que Dios nos haya adoptado, de que haya pagado por nosotros redimiéndonos, que Él es el Redentor, Él fue el que pagó la deuda que nosotros teníamos y que ahora nos haya dicho, tienen una herencia que lo está esperando ya? ¿Cuál es el fin de todo esto que Dios ha hecho? Dice el versículo 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. A fin de que tú y yo como creyentes seamos para alabar su nombre toda la eternidad. Yo creo que nunca vamos a dejar de alabar a Dios durante toda la eternidad por lo que hizo por nosotros. ¿Y sabes qué? Tres veces se repite en este pasaje que todo es para alabanza de la gloria de su gracia. Es decir, aún la maravillosa obra de redención que Él hizo por nosotros tiene el objetivo final de glorificar su santo nombre, el nombre de Él. Es decir, glorificarlo no solo por lo que Él ha hecho, sino por lo que Él es. ¿Sí? No solamente por lo que hizo por mí, sino por lo que Él es. ¿Sí? Es el punto importante. Nosotros tenemos que entender esto. ¿Y sabes qué? ¿Qué concluimos con esto? Que todo se trata de Él en nuestra vida cristiana. Todo se trata de Él, no de nosotros. Y esta es la idea central que corre a través de este maravilloso evangelio. Esta es la idea maravillosa que corre a través de este evangelio. Estamos en el capítulo 11 y vemos que Lázaro se enfermó. Ay, gracias, hija. Ahora tocó de Jumex de Durazno. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Jare. Entonces nosotros vemos que Lázaro se enfermó, ¿de acuerdo? Y María y Marta envían por Jesús para que viniera. ¿Qué buscaban María y Marta? Que Jesús lo sanara, ¿sí? Que Jesús lo sanara. Entonces mandan por él y cuando le dan el mensaje a Jesús, él responde que esa enfermedad no era para muerte, sino para que él sea glorificado por ella, ¿sí? Para que él sea glorificado por esa enfermedad. ¿Y qué es lo que hace el Señor? Se queda 2 días más donde estaba, ¿sí? Parece que él hubiera esperado a que Lázaro se muriera. Él esperó en un sentido y no respondió inmediatamente al llamado de las hermanas. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Parece que Jesús no respondió al llamado. Aquellas estaban, sabían dónde estaba él. Él estaba, bueno, las hermanas y Lázaro estaban en Betania. Y era un, como decía Félix hace 8 días, si nosotros podemos correr, bueno, no todos, ¿verdad? Podemos correr 30 kilómetros o 20 kilómetros en unas horas, ¿verdad? Jesús hubiera podido caminar y llegar en un día, vamos a decir, ¿no? Tal vez antes. Sin embargo, parece que no respondió. Y yo te hago una pregunta. ¿Cuántas veces tú y yo clamamos a Dios y parece que no responde? ¿No te ha pasado? Parece que no responde. Recuerda algo. Él sabe lo que es mejor para ti y lo que es mejor para mí. Y en ese aparente silencio, en esa aparente indiferencia de Dios, Él está trabajando y está llevando a cabo sus planes para ti con el mejor objetivo para tu vida. El mejor objetivo para tu vida. ¿Cuál es el mejor objetivo para tu vida? ¿Cuál será el mejor objetivo para mi vida? ¿Que me vaya muy bien en mis negocios? ¿Que nunca me enferme? ¿Que nunca pierda un ser querido? ¿Que nunca esté triste? ¿Ese será el mejor objetivo para mi vida? No. El objetivo de Dios para tu vida es que cada día te parezcas más a Jesucristo. ¿Y sabes por qué? Porque Dios está viendo aquel día en que tú te vas a encontrar con Él. ¿Sí? Dios está al pendiente de ti y anhela encontrarse contigo en aquel día. Entonces, mientras tanto, te está preparando para que te parezcas cada vez más a Cristo. ¿Sí? Yo te voy a pedir un favor. Vamos a hacer un ejercicio de aquí en adelante, Iglesia Bíblica Gracia Soberana. Vamos a hacer un ejercicio. Pasa todo lo que te sucede a través de este filtro. Filtra todo lo que te sucede a través de esto. Ten siempre presente que el gran objetivo de Dios para ti es que tú te parezcas más a Cristo. Y entonces, ¿sabes qué? Vas a ver las cosas diferente. Recuerda esto, por favor. Dios te está esculpiendo. Dios tiene un cincel. ¿Sí conocen los cinceles? ¿Hay cinceles de este tamaño? Bueno, no sé. No, ¿verdad, César? Más o menos para... ¿Qué cincel habrá usado Miguel Ángel para esculpir el David? Seguramente agarró un cincel de buen tamaño, ¿no? Aquello era una sola piedra. Y una vez le preguntaron a Miguel Ángel: oiga, señor Miguel Ángel, ¿cómo le hizo para que de esa piedra hubiera salido esta maravillosa obra que es el David? Una de las obras más maravillosas del Renacimiento. ¿Cómo le hizo? ¿Sabes qué dijo Miguel Ángel? El David estaba adentro. Yo nomás quité lo que sobraba. Se oye fácil, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? En un sentido es lo que Dios está haciendo. Dios está esculpiendo con un cincel, y cuando da el martillazo, duele. Cuando Él está labrando algo, duele. ¿No te ha dolido de repente a ti la vida cristiana? ¿No ha habido veces donde estás abatido? Donde dices: Señor, ya no puedo con esto. Donde dices: Señor, pero es que ¿por qué? ¿Por qué los hermanos esto? ¿Por qué pasa esto otro? ¿Por qué no responde? ¿Por qué dejan de venir? ¿Por qué sigo pecando, Señor, y no tengo victoria? ¿Por qué sigo guardando amargura? ¿No te ha pasado? Dios está trabajando. Ten paciencia. Dios te va a llevar, como Él prometió, a terminar la obra que comenzó en ti. Y recuerda esto: Dios es el escultor. La piedra eres tú. ¿Y sabes cuál es el modelo? Jesucristo. Dios está así. Está Jesucristo ahí. No te muevas, Jesús, ok. Y cuando tú llegues al cielo, Dios le va a entregar a su Hijo a alguien muy parecido a Él, porque Él te está esculpiendo todos los días. 4 días llevaba ya Lázaro en el sepulcro, ¿sí?, cuando Jesús llegó. Y ya vimos nosotros entonces que Betania estaba bastante cerca de Jerusalén. Él pudo haber llegado antes, ¿no? Y yo quisiera hoy que tú y yo nos veamos en el espejo de la palabra y nos veamos reflejados en la vida de Marta, o en la vida de María, o en la vida de los judíos que estaban ahí también, que no creían, ¿verdad?, y que nos identificamos con ellos. Mírate a ti mismo en esta historia, por favor. Tenemos a Marta por un lado, la afanada Marta. Solo yo que Jesús estaba llegando y salió corriendo a encontrarlo. Y en un sentido le reclama, le dice: Señor, si hubieras estado aquí, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Cuántas veces pensamos que estamos solos en nuestros problemas? ¿Cuántas veces pensamos que estamos solos, abandonados por Dios, sin entender que Dios está al pendiente de cada uno de nosotros? Y muchas veces queremos resolver el problema atacando a otra persona, o quejándonos contra alguien, o de algo, o de las circunstancias. ¿Por qué a mí? En vez de decir ¿para qué?, en vez de ¿por qué?, ¿verdad? Recuerda, Jesús estaba con el control de todo para que al final Él fuera glorificado. Entonces Jesús le dice a Marta, esto ya lo vimos: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto?, le dice Jesús a Marta. ¿Crees esto realmente? Marta, lo primero que tienes que entender es que si crees en mí no morirás. Es lo primero que tienes que entender, Marta. No vas a morir eternamente. ¿Crees esto, Marta? Jesús fue a lo que realmente importaba. al punto más importante. Dice, ahora vemos el asunto de Lázaro, Marta. Ahorita nos ponemos de acuerdo para ver qué hacemos con Lázaro. ¿Sí? ¿Tú crees esto, Marta? En este caso nosotros sabemos lo que Jesús hizo con Lázaro. Lo sabemos. Yo lo sé desde la primaria, pues. Y muchos de ustedes también. Pero si él hubiera decidido dejarlo en la tumba, ¿no se hubiera convertido Marta? ¿Dependía de ese milagro? ¿O dependía más bien de escuchar la palabra de Dios? Dios tenía un plan para ella y él usó eso. Él usó eso. Entonces, Marta hace una de las más maravillosas declaraciones de este evangelio, una declaración de fe. Ella le dice: Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Fíjate lo que está diciendo Marta, por favor. Yo he creído que tú eres el Cristo. Al decir esto, lo está reconociendo como aquel que podía redimirla, como aquel que había sido prometido desde los tiempos de Abraham, desde antes, desde el Génesis, desde Adán y Eva. Señor, sé que eres el Mesías prometido, que te interesaste en este mundo, que te interesaste en nosotros que no merecemos nada. Lo sé, dijo Marta. Es una declaración de fe maravillosa. ¿Me acompañan a orar? Padre Santo, gracias te damos, Señor, por esta preciosa mañana. Gracias por tu palabra, Dios. Gracias por todo lo que nos has dado. Llévanos, Señor, a reflejarnos hoy en el espejo de tu palabra. Llévanos a vernos a nosotros mismos, Señor, y no estar pensando en la otra persona siempre. Llévanos, Dios, a poder entender y a ser hacedores de ella para poder glorificar tu nombre. Por Cristo Jesús oramos. Amén. ¿Saben qué es maravilloso? Que esta tremenda e impresionante confesión de Marta expresa la misma razón por la que Juan escribió el Evangelio. ¿Te acuerdas que hemos estado viendo cuál fue el propósito de Juan? O sea, tú ubica a Juan, al apóstol Juan, que un día Dios lo inspiró para comenzar a escribir este Evangelio. Y hubo un propósito tremendo que está aquí en la carta, con el cual vamos a poder ver que coincide, el cual vamos a poder ver que coincide con esto que dijo Marta. ¿Sí? ¿Cuál es el propósito que tuvo Juan al escribir el Evangelio? Aquí está abajo, dice Juan 20:30 al 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero, subraya ese pero, estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Es el objetivo de Juan al escribir el Evangelio. Y es maravilloso. ¿Por qué? Porque lo que dice Marta es lo mismo que dice Juan. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. El objetivo de Dios para ti hoy es que tú creas que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y creyendo en Él, ¿qué dice ahí? Tengas vida en su nombre. ¿Tú ya has creído que Jesús es el Cristo? ¿Hoy ya tienes a Jesús en tu corazón? ¿Ya lo recibiste? Nosotros vemos, después de esta maravillosa declaración de Marta, que la afanada Marta, la que siempre está lavando los platos, la que siempre está, la cama no está hecha, María, ayúdame, María. Sí se acuerdan de Marta, ¿no? O más o menos se acuerdan. Ya ven que es la afanada, ¿no? Es la hermana afanada, no como María. María es un poquito más relajada, vamos a decir, ¿no? Entonces la afanada Marta, ya mucho más tranquila, deja a un lado los reclamos y dice el siguiente versículo: habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. El maestro está aquí y te llama. ¿Qué habrá pensado María al oír estas palabras? ¿Qué habrá pasado por la mente de María? El maestro ya llegó y te llama. Tal vez pensó, no sabemos. Es probable que quiera disculparse por no haber llegado a tiempo. Puede ser, no sabemos, ¿no? Por supuesto, Jesús tenía planes también para María. ¿Qué es lo que hace ella? Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban con ella en la casa con ella, y la consolaban, cuando vinieron a María, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar ahí. ¿Verdad? Esto es lo que pasó con María. Entonces, primero vemos que la salida repentina de María para ver a Jesús hizo que la multitud de los consoladores judíos fueran corriendo tras ella. Va a llorar al sepulcro, vamos. Estamos todos llorando, vamos con ella ahora a llorar al sepulcro, ¿verdad? ¿Qué habrá pasado por la mente de María entonces? No lo sabemos exactamente, pero evidentemente ella necesitaba ser consolada. Jesús sabía que María también necesitaba ser consolada. Tú y yo necesitamos, no sé si todos los días, pero muchas veces, ser consolados. ¿No es cierto? Necesitamos ser consolados. Y Jesús sabía esto de María. Ella no sabía lo que iba a ocurrir, ¿eh? Ella no sabía lo que iba a ocurrir en minutos o horas. No lo sabía, pero sabía lo que tenía que hacer. ¿Y sabes qué? Hizo lo correcto. Corrió a los pies de Jesús. Hizo lo correcto ella. ¿Tú qué haces en las pruebas? ¿A dónde vas por ayuda? ¿A dónde vas por consuelo? ¿A dónde vas? ¿Corres a los pies del Maestro? ¿Corres a los pies del Señor? Yo les tengo que confesar que muchas veces no corro. Hay un problema en la oficina y pasó esto y que no sé qué, y se atoró con un cliente algo, estaba enojadísimo. Y en vez de tomar un tiempo para ir a los pies del Señor, quiero arreglar la situación yo solo. ¿No les ha pasado? Bueno, Dios nos recuerda hoy: ven conmigo. El único que puede sacarte de esto soy yo, dice Jesús. Entonces tenemos que ir con Él. Tenemos que meditar en esto. ¿A dónde vamos por consuelo? ¿A dónde vamos por ayuda? Ven lo que dice el siguiente versículo. María, cuando llegó a donde Él estaba, ¿cómo le estoy cambiando, verdad? María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Ella estaba llegando a una conclusión tremenda, ¿eh? Le estaba queriendo enseñar al Señor. Señor, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no estaría muerto. No llevaría 4 días en el sepulcro. Es lo que le estaba diciendo, ¿no? El saludo que dio a Jesús, por supuesto, fue el mismo que de Marta. Fue lo mismo que le dijo Marta, nada más que María se postró. O por lo menos es lo que dice el Evangelio, ¿verdad? Ella sentía que la tragedia, por supuesto, se pudo haber evitado si Jesús hubiera estado presente. Es lo que ella pensaba. Su fe era sincera, sí, pero ¿sabes qué? Todavía era limitada. Ella tenía una fe sincera en el Señor, pero todavía estaba limitada. Ella estaba empezando a conocer al Señor, ¿sí? Y aunque estaba muy dolida, ella hizo lo que acostumbraba hacer. Se postraba ante el Señor, se postraba a sus pies, y seguramente llegó cargada, llegó triste, llegó llorando, llegó desconsolada, pero hizo lo correcto, se postró. Y aunque hace el mismo reclamo que Marta, su hermana, sigue reconociendo a Jesús como el Señor. Lo sigue reconociendo. ¿Cuántas veces no hemos nosotros ido al Señor llenos de cargas pesadas? ¿No te ha pasado? Más bien déjame preguntarte, ¿no te ha pasado en esta semana? ¿No te pasó ayer seguramente? ¿Cuántas veces no hemos ido nosotros con el Señor con unas cargas pesadas, con tristeza, llenos de desconsuelos, de amargura, de enojo, de ira? Y hemos ido al Señor así, hemos sido decepcionados. ¿Te digo algo? Síguelo haciendo. Sigue yendo con Jesús. Él nunca se va a cansar de recibirte. Él no va a decir: ay, viene otra vez este Raúl con sus carguitas. ¿No? Él no va a hacer eso nunca. Él te quiere recibir siempre. Síguelo haciendo. Póstrate ante el Señor. Jesucristo dijo: vengan a mí todos los que estéis cargados y cansados, que yo, ¿qué? Ahora se haré descansar. Eso es lo que enseña Jesús. Él no rechaza a María. ¿Qué fue lo que pasó? Versículos 33 y 34. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Fíjate lo que empieza a pasar con Jesús. Esta parte es impresionante. Yo amo esta parte del Evangelio. Es una maravilla. Es impresionante ver que Jesús es incomparable. Jesús es incomparable. En contraste con la apatía y la falta de emoción de los falsamente llamados dioses, Jesús nos muestra que tiene una vida emocional. Él se emocionó ahí. Se afectaron sus emociones y sus sentimientos. Y da un testimonio claro de la unión que tuvo y tiene con la gente. Jesús se estremeció. Dos cosas. Se estremeció y se conmovió. Dos cosas diferentes, ¿eh? Él sabe y conoce lo que sientes. Esto es importante que lo entendamos. Él sabe y conoce lo que sientes. ¿Por qué? Una buena respuesta sería: porque Él es Dios, ¿no? Exactamente. Porque Él se hizo hombre. Y dice por eso este versículo de Hebreos, hablando de Jesucristo como nuestro sumo sacerdote, dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Fíjate nada más el sumo sacerdote que tienes en el cielo, el que intercede por ti ante Dios, el que aboga por tu causa, el que está a favor tuyo. Dice la Biblia que tenemos un precioso y maravilloso sumo sacerdote que se compadece de ti. ¿Y sabes por qué? Porque aparte de que es Dios, vivió como tú viviste, en un cuerpo humano. Entonces tuvo los problemas, tuvo tentaciones, pero Él nunca pecó. No podía ser más perfecto Jesús, en un cuerpo humano, y nunca pecó. Y fue a pagar por nosotros en la cruz. Entonces, por eso se estremeció. Por eso se estremeció, porque Él era 100% hombre. Y por supuesto, 100% Dios. Esta palabra que usa aquí Juan, que se traduce se estremeció, puede traducirse de dos formas. Por un lado, gimió. O más probablemente, se enojó. O sea, la acepción en el griego habla más bien de que Jesús se molestó, que estaba como indignado. Esa es la palabra. Y parece... Por eso es que parece connotar un enojo. La pregunta es: ¿por qué Jesús se enojó? ¿O por qué estaba enojado aquí Jesús? Bueno, según el contexto, puede ser que Jesús estaba enojado por la tiranía de Satanás que había traído sufrimiento y muerte a la gente a través del pecado. O sea, él estaba viendo una escena dramática. La gente llorando, Marta desconsolada, María lo mismo, una persona muerta, y él estaba desconsolado. ¿Sabes qué dice la Biblia acerca del pecado o de la paga del pecado? Dice: la paga del pecado es muerte. ¿Y cuántas muertes incluye esa palabra? Porque sabemos que muerte, hay muerte espiritual, hay muerte física y muerte eterna. Entonces dice la Biblia y nos deja ver la palabra de Dios de una manera clara que, por supuesto, el pecado nos provocó la muerte espiritual. Y para los que no creen en Cristo, la muerte eterna. Pero también provocó la muerte física. El plan de Dios no era que los seres humanos se murieran. Pero cuando Adán y Eva decidieron, nuestros primeros padres, decidieron desobedecer a Dios y sacarlo de sus vidas, nos morimos también físicamente. Jesús está ante esta escena. Parece que Jesús estuviera ante el huerto del Edén, viendo a nuestros primeros padres comer el fruto prohibido. Jesús ahí estaba. Y entonces él estaba indignado, le molestaba esto, lo indignaba profundamente, le indignaba ver lo que el pecado hace en las personas que están esclavizadas a él. Por eso Jesucristo les dijo en el 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Entonces hay un enojo por la tiranía de Satanás, es una indignación de Jesús. Y la indignación de Jesús es movida, ¿sabes por qué? Por la tremenda compasión hacia una raza humana perdida, totalmente perdida. Como cuando ves que alguien poderoso abusa de alguien débil. Ya ves que eso luego sacan, te indignas, ¿no? De ver a un tipo así con unos guaruras que golpean a otra persona. En un sentido estaba viendo algo similar Jesús. Y se indignó por lo que Satanás provocó también. Claro, con la colaboración del ser humano, por supuesto. Pero el Señor no solamente se estremeció, sino que también se conmovió. O sea, se entristeció. Le dolió ver esta escena tan tremenda de desconsuelo y ver que las personas no tienen esperanza. A ti te ha tocado ir a velorios donde acaba de morir un cristiano. Todos hemos ido, ¿no? ¿Hay tristeza? Por supuesto que sí. ¿Hay cierto desconsuelo? Sí hay. Pero ¿sabes qué? Dios consuela. Es diferente. Yo me acuerdo del velorio de don Enrique, un tremendo amigo cercano, un señor que era, iba a los estudios cuando todavía estábamos en la casa aquí en Tejeda. Muchos de ustedes lo conocieron. Yo siempre lo tenía enfrente a don Enrique. Era un viejo padrísimo. Y don Enrique falleció. Y me acuerdo cuando fuimos a su velorio. Me acuerdo que muchos estábamos muy tristes. Cuando Pablo me dio la noticia, yo rompí en llanto. Y cuando llegamos allá al velorio, estuvimos compartiendo, me pidieron que dijera yo algunas palabras ahí. Yo me acuerdo que me abracé con su hijo Enrique, creyente también, y lloramos un rato. Pero ¿sabes qué? No fue un llanto de desconsuelo, de esperanza, sino de lo vamos a extrañar al buen Bolo, como le decían. Pero ¿sabes qué? Nos vamos a encontrar con él en el cielo. Entonces es diferente, ¿verdad? Esta gente no estaba en un velorio de este tipo todavía. Había muchos desconsolados porque no tenían puesta su fe en aquel día en que se van a encontrar con Jesús. Y en decir, él se nos adelantó, pero vamos a ir a él. Como le pasó a David con su hijo, ¿no? Entonces, Jesús se entristeció, le dolió esto, y tanto le dolió esto que dice el siguiente pasaje, uno de los pasajes más cortos de la Biblia. Dice, Jesús lloró. Jesús, nuestro Señor, el Creador del universo, el que hizo todas las cosas y sustenta todo con su palabra, sí, lloró al ver esta escena. Lloró Jesús. Uno de los versículos más cortitos de la Biblia, pero es de los que más nos enseñan. Vemos al Señor con esa humanidad, con esa tristeza, sabiendo que lo que va a ser en unos momentos, y sin embargo lloró. Nuestro Señor lloró. El llanto de Jesús, por supuesto, era diferente al resto de la gente. La gente estaba llorando, estaban gritando, ¿verdad? Con un total desconsuelo. La connotación de la palabra en griego nos habla de un sollozo en silencio, que por supuesto produce lágrimas emotivas. Jesús lloró de esa manera. Él vertió sus lágrimas calladamente, según lo que dice la palabra griega edacrisen. ¿No la conocían? Bueno, eso es lo que quiere decir. Mientras que los demás lamentaban en voz alta. Los demás lloraban desconsolados. Y es maravilloso, vemos a Jesús 100% humano, sin lugar a dudas. Él fue varón de dolores, experimentado en quebranto. Ese es nuestro Señor Jesucristo, nuestro amado Señor. Y la Biblia dice, Jesús lloró. Yo te hago una pregunta, ¿tú has llorado por el pecado? ¿Tú has llorado por el pecado de un ser querido? Por esas personas que no quieren entender, que siguen aferrados a lo mismo, que les dicen, mira, vamos a ver esto, oye, no. ¿Tú has llorado por tus propios pecados? Porque sabes que deshonraste a Dios. Quiera Dios que el pecado nos aflija como lo aflige a Él. ¿Qué pensó la gente cuando vio al Señor llorar? Versículo 36 y 37. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Ellos sabían lo que había pasado con el ciego. Dice, ¿no podía este? Dicen ellos. O sea, como en un sentido, velo, está llorando por él. No llegó a tiempo. ¿No podía él, que hizo ese milagro tan tremendo, haber hecho que Lázaro no muriera? Ellos seguían viendo como lo más importante que Lázaro hubiera sanado. Ellos lo seguían viendo así. Lo más importante es que Lázaro no se hubiera muerto. No podían ver todavía los propósitos de Dios en todo esto. Y por supuesto interpretaron sus lágrimas como una expresión de frustración. No pude llegar, se me murió. Ellos pensaron eso en un sentido, ¿no? Cuando realmente el llanto del Señor era a causa de las trágicas consecuencias del pecado. Era por eso que estaba él llorando. Recordemos el tremendo lamento de Jesús sobre Jerusalén. ¿Se acuerdan? Cuando él llega y ve Jerusalén, parece que de una parte alta, y dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces no quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y tú no quisiste? Por eso lloró el Señor, por el pecado. Esta es una palabra de desconsuelo también, ¿no? Es un lamento. Ves al Jesús humano llorando por su pueblo. Y déjame preguntarte algo. ¿Tú ya estás cubierto bajo las amorosas alas del Señor? ¿Ya estás ahí metidito? ¿Bajo las alas del Señor maravilloso? Es algo que tenemos que meditar, hermanos. Mira lo que dice el siguiente versículo. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Señor, ¿qué vas a hacer? No llegaste, Señor, acéptalo. Ya huele, tiene 4 días muerto. El Señor dijo: quiten la piedra. Y estaba profundamente conmovido, dice la Biblia. Profundamente turbado emocionalmente, es la traducción más exacta. Y de esta manera vino al sepulcro. Normalmente las tumbas eran unas cuevas que se hacían al cortar el costado de una pared de roca caliza y colocaban una piedra sobre la entrada. Era como una puerta, ¿no? Una piedrota. Jesús mandó que quitaran la piedra. Y déjame decirte algo: hacer eso era correr el riesgo de contaminarte ceremonialmente. Así era para los judíos. No podías tener contacto con un cadáver. Entonces aquellos pensaban: va a quitar la piedra, va a salir todo ese olor tan tremendo a putrefacción y nos puede contaminar. Sin embargo, la escena fue increíblemente dramática. Tú imagínate nada más esto. La multitud observaba y escuchaba. María y Marta estaban llorando. Marta todavía se oponía a que abrieran el sepulcro debido a que ya habían pasado 4 días. Y la putrefacción estaba muy avanzada. Señor, ¿qué quieres hacer? Señor, ¿qué quieres hacer? ¿Por qué quieres que quitemos la piedra? ¿Acaso quieres verlo por no haber llegado a tiempo? ¿Qué es lo que quieres hacer? Entiende, ya huele mal. Fíjate nada más qué tremendo, ¿no? Marta, la afanada Marta presentando argumentos. Siempre Marta presentando argumentos al Señor. ¿Cuántas veces no nosotros nos ponemos a presentar argumentos al dueño del universo? Señor, ¿seguro que quieres hacer eso? Y Jesús, en su bendita misericordia, le recuerda algo. Le dice: ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que si crees, Marta, verás la gloria de Dios? ¿No te lo acabo de decir hace unos minutos, Marta? No tenemos ni 2 horas que platicamos de esto y tú dijiste que sí creíste. Jesucristo le recordó a Marta su promesa previa. Le dijo: ¿no te he dicho que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá? Y tú dijiste que sí, Marta. Y ahora me estás diciendo esto, Marta. Ahora me estás diciendo esto otro. Vean lo que pasa. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Pon mucha atención en esto. Dice el versículo 42: yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Fíjate lo que dice Jesús. Estos dos versículos son importantísimos, hermanos. Importantísimos, son palabras tremendas. Aunque nosotros sí leemos más adelante que dice que muchos creyeron en él por el milagro, nosotros vemos aquí que Jesús nos enseña que la gente cree realmente por la palabra. Eso es lo que lleva a creer a la gente: la santa palabra de Dios. Yo te voy a hacer una pregunta. Cuando tú te convertiste, ¿a qué muertos resucitaron? Ya sé que ahorita me están contestando los superteólogos: no, yo porque estaba muerto espiritualmente. No, espérame, ¿a qué muerto físicamente resucitó el Señor? ¿Estaba junto a ti algún cadáver? Y que en ese momento Dios lo resucitó, entonces sí creí. ¿Pasó eso en tu conversión? ¿Hubo algún milagro especial en tu conversión? Miren, la conversión en sí es un milagro, pero me refiero, ¿en ese momento Dios sanó a alguien? ¿En ese momento Dios resucitó a algún muerto? No. ¿Qué fue lo que te salvó a ti? La santa palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra y discierne todos los pensamientos, las intenciones, todo lo discierne. Es lo que hace la palabra de Dios. La palabra de Dios salva a las personas y edifica al creyente. Eso fue lo que hace la palabra de Dios. Entonces fíjate qué tremendo es esto. La frase clave aquí es: Jesús dijo. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, profirió, habló, soltó la palabra. ¿Y qué fue lo que dijo? Fíjate nada más qué tremendo. Padre, gracias te doy por haberme oído. Entonces, algunos pueden pensar, pues que uno lo oye el Padre siempre. Entonces Jesús, en su tremenda sabiduría y misericordia, lo aclara. Dice: yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije a causa de la multitud. ¿Para qué? Dice: para que ellos crean que tú me has enviado. Este momento que es antes del milagro es tremendo y es importantísimo que nosotros lo veamos, que lo entendamos. Fíjate cómo esta oración pública de Jesús no busca su propia honra de ser hacedor de milagros, sino la honra del Padre y ser visto como el Hijo obediente del Padre. El hecho de que su petición fuera concedida, lo único que hace es que nos deja evidencia de que Él había sido enviado por el Padre y haría que creyesen en Él. Si tú creíste en Jesús ya y está en tu corazón, es por la obra de Él. Todo lo ha hecho Él. Esto es tan importante que el siguiente pasaje dice lo siguiente: y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había sido muerto, y el que había muerto, perdón, salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Ellos vieron el milagro. Ha de haber sido impresionante esto, ¿eh? Tú nomás imagínate estar en esa cueva, María llorando, Marta afanada, Señor, ya huele, y van a abrir la piedra. Yo no sé si por lo menos, no sé qué habrán hecho ellos, se hicieron para atrás por toda la putrefacción, por toda la contaminación que ellos pensaban que iba a salir. Y no pasó. Salió Lázaro vivo, porque Dios lo quiso resucitar físicamente. Y tú puedes decir: qué maravilla, pues sí, es una bendición, ¿no? Entonces la pregunta es: ¿Lázaro hasta qué año habrá vivido? ¿Se murió Lázaro o anda entre nosotros? ¿Nadie aquí se llama Lázaro? No, ¿verdad? O sea, Lázaro después se murió. Lo más importante que es que él creyó y andaba con Jesús. En ocasiones anteriores Jesús había dicho que los hombres oirían su voz y saldrían de los sepulcros, lo dice Juan 5:28, y que sus ovejas escucharían su voz y lo seguirían, en el 10:16. Después de su breve oración, Él clamó, dice la Biblia, fuertemente. La traducción del griego es un grito fuerte, a gran voz. Jesús gritó solo tres palabras: Lázaro, ven fuera. Solo tres palabras: Lázaro, ven fuera. Fíjate que en cierta ocasión Agustín de Hipona, San Agustín, que era un creyente, por supuesto, dijo que si Jesús, es una opinión de Agustín, es una opinión de Agustín, él dijo que si Jesús no hubiera mencionado el nombre de Lázaro, todos los muertos habrían resucitado de sus tumbas. Todos. Pero Jesús dijo, no, no tanto. Lázaro, Lázaro, ven fuera tú nada más. Es una opinión de Agustín, Inmediatamente el que había muerto salió. Inmediatamente el que había muerto salió. Y ve, fíjate bien, venía atado. Tenía atadas las manos y los pies con vendas. Y esto hace más evidente que Dios había obrado con gran poder para sacarlo de la tumba. Ellos no dijeron, pues a ver, entren a ver. Él ya dijo, pues a ver, Lázaro. Y Lázaro, y con fiebre todavía, ya no oliendo tan mal. Así no fue. Él salió de la tumba y la orden que Jesús dio a la gente, desátanlo, permitió a Lázaro moverse por sí mismo y sirvió como evidencia de que estaba realmente vivo y que no era un fantasma. Porque en ese tiempo pensaban, de repente pensaban que veían fantasmas, ¿no? Y ¿sabes qué era impresionante? Ya no tenía fiebre, ya no tenía los síntomas de la enfermedad y no olía mal. Por lo menos no olía muerto. ¿Sí? Por lo menos no olía a muerto. Jesús solo dijo, Lázaro, ven fuera. E inmediatamente se produjo el milagro. Inmediatamente se produjo el milagro. Y así es el llamado de Dios en tu vida. Una vez Dios dijo, en una casa, ahí en Coyoacán, me dijo a mí, Raúl, ven fuera. Y en ese momento corrí a él. Y en algún momento le dijo a Carol, Carol, ven fuera. Y Carol corrió a él. Y en otro momento le dijo a Conrado y a mi papá y a Perlita y a Olguita y a todos los que están aquí, ven fuera. Y tú fuiste a él. ¿Sabes qué? El llamado de Dios es irresistible. Solo Él puede llamar a los parientes y a tus amigos incrédulos también. Entonces, si Él lo puede hacer, ¿a dónde debes ir para que tus parientes y amigos se conviertan? A Él. ¿Qué tanto estás orando? Decía Félix hace 8 días. Por tus parientes incrédulos. ¿Qué tanto estamos orando por ellos que están perdiendo, Que si se mueren ahorita muchos de ellos, se van a perder eternamente. ¿Qué tanto estamos orando por ellos? Así que ve con Él. Hay esperanza. Ve todos los días con aquel que puede llamar a tus amigos y parientes afuera del sepulcro en el que se encuentran ahorita. Ve por ellos. Este evento es un cuadro maravilloso que describe al Hijo de Dios haciendo que las personas vuelvan a la vida. Es un cuadro precioso. Él hará lo mismo más adelante. Cuando Él venga por nosotros, cuando resuciten todos los muertos, en fin, se va a volver a dar esto. También ahora, Él llama a las personas que están espiritualmente muertas para que tengan vida espiritual. ¿Cuál es tu caso hoy? Quiero que tú medites en esto hoy. Escucha, por favor. La pregunta es, ¿tienes vida espiritual? ¿Realmente tu vida manifiesta que Cristo vive allá adentro? ¿Realmente ya lo tienes en tu corazón? ¿Realmente has oído la voz del Señor diciendo, ven fuera? ¿Dónde están tus anhelos? Dice Jesús, por sus frutos, ¿qué? Los conoceréis. Por lo que viven todos los días. No por venir el domingo nada más. No por tener una Biblia debajo del brazo. No, por lo que vivo todos los días realmente. Hay evidencia de que tú eres hijo de Dios. Porque ¿sabes qué? Hay esperanza. Hoy le puedes entregar tu vida a Cristo. Hoy, si tienes dudas. No te apenes. Acércate a nosotros al final. Te podemos ayudar, vemos los pasajes de la Biblia. No tengas vergüenza. Vergüenza va a ser llegar aquel día y que Dios diga: nunca te conocí, apártate de mí, hacedor de maldad. Eso sí va a ser vergonzoso. Entonces acércate hoy a Jesús. Muchos muertos que están ahorita en esa situación, bajo los delitos y pecados, pueden creer para vida eterna. Eso lo dice la palabra de Dios. Vamos a recordar las aplicaciones para terminar. ¿Qué debemos rescatar de este pasaje? ¿Cuáles son las grandes lecciones de lo que hemos aprendido hoy? Bueno, en primer lugar, Jesús manifestó su gloria con este maravilloso milagro y Él, por ello, fue glorificado. ¿Sí? Fue glorificado. Otro punto. ¿Cómo te ves retratado en este relato maravilloso? ¿Quién eres tú? ¿Lázaro? ¿Marta? ¿María? O tal vez los judíos que iban llorando con ellos, que no tenían esperanza. ¿Quién eres tú hoy? ¿Realmente tu vida da testimonio de que ya fuiste redimido? ¿Con quién te identificas hoy? Mira, con quien sea que te identifiques, si hoy Dios te ha mostrado que no has sido redimido, pídele hoy que te salve. Estás bajo riesgo. Como cuando andas por ahí manejando el carro sin seguro. Y dices: bueno, mira, lo que pasa es que mi carro está muy viejito, entonces yo voy en mi carrito y si llego a chocar, pues ya lo dejo ahí en la casa. Sí, puede ser. Pero si tú le pegas a un carro que vale 300,000 pesos y llegan a fallecer las dos personas que van en el carro, entonces el problema se te convierte en un problema de 1,500,000 pesos. ¿Los tienes? No sé si hoy alguien tenga 1,500,000 así como para, no hay problema, ahí están. ¿Sí? Eso es andar bajo riesgo. Pues es que, no, mira, no me pasa, nunca me ha pasado nada. El clásico, nunca me ha pasado. Y cuando no estés seguro, ¡pum!, el trancazo. De la misma manera, si tú no estás seguro de que ya está Cristo en tu corazón, estás bajo riesgo. Si tú hoy te mueres y estás delante de Dios y Dios te pregunta: ¿por qué he de dejar entrarte aquí? ¿Qué le vas a decir? ¿O qué le dirías? Piensa en esta pregunta. ¿Qué le dirías? ¿Por qué te dejar de entrar aquí? ¿No? Piensa en esto. Si hoy te ha mostrado que eres su hijo, si Dios te ha mostrado hoy por medio de su palabra que eres su hijo, pero que vives afanado, desconfiado por las pruebas, pídele perdón y vuélvete a Él. Corre y póstrate a sus pies. Descárgate en Él y confía. Confía en Él. Recuerda que lo que cambia el corazón, más que los milagros impresionantes, es su palabra. Y esto es para todos los creyentes. Y la palabra es la que te lleva a creer. Y por último te digo: predica el Evangelio. Predica la palabra. Cumple con el mandamiento de Jesús, cumple con la gran comisión de ir y hacer discípulos. Lleva a la gente a Jesús, llévalos con aquel que puede salvarlos. Así como Marta y María tuvieron su tiempo con Jesús, de la misma manera lleva a la gente con Él. ¿Cómo los llevo? Con la palabra. Llévalos a Él. No les eches tus rollos humanísticos. No les empieces a hablar de cosas muy complicadas. Llévalos a la palabra. Que ellos lean. Mira, ve lo que dice aquí. Porque la paga del pecado es muerte. Todos hemos pecado y nos hemos separado de Dios. Mira, ve lo que dice aquí. ¿Cómo está tu condición hoy? Nadie puede salvarse por obras. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Él. Por gracia somos salvos. Llévalos a la palabra, déjalos que se encuentren con el Señor. Y para terminar, te voy a dar una ilustración de algo que pasó el año pasado. El año pasado, como muchos de ustedes saben, falleció mi suegro. Fueron días tristes, por supuesto, aunque Dios nos consoló, claro. Él tuvo una muy buena relación con nosotros. Conmigo tuvo una excelente relación. Yo con él siempre me llevé bien. Llegamos a tener algunas cosas, ya saben. Pero en general nos llevamos muy bien. Compartíamos algunos gustos. A él le gustaba la música clásica, él era adorador de Beethoven. A mí me encanta Beethoven, no lo llego a adorar, pero me gusta mucho. A mí me encanta la música barroca, a él le encantaba la música barroca. En fin, le gusta la pintura, él pintaba cuadros, a mí me encantaba la pintura. En fin, teníamos cosas en común. Y también tuvo una excelente relación con mis hijos. Bueno, ya ni digo de Andrea, ¿no? Por supuesto. Pero tenía una muy buena, no nomás con mis hijos, con los hijos de Polo, con los hijos de otros niños que jugaban ahí chiquitos y que estaban ahí jugando con él, él los correteaba y les hacía cosas, en fin. Una vez cuando ellos eran chicos, él llevó a mis hijos al parque de Tejeda y sembraron un par de árboles, un par de arbolitos ahí. Árboles que ahí siguen y que son unos arbolazos ya, por cierto. Un par de días después de su muerte, Raúl, mi hijo, fue a ese árbol a orar y a dar gracias a Dios por la vida de su abuelo. Él fue a dar gracias nada más. Y sabes que cuando yo me enteré de esto, él fue solo, por supuesto, él fue solo. Cuando yo lo supe, pensé que me hubiera encantado estar ahí con Raúl. Y a lo mejor haberlo abrazado y haberle dicho, mijo, ven, vamos a llorar juntos. Pero fue mejor que él estuviera solo ahí, porque él estaba con Cristo en ese momento. No estaba con su abuelo ya no estaba ahí. Pero estaba dando gracias por estar, por la vida de su abuelo, porque él parece que al final creyó, y por muchas cosas maravillosas. Entonces él estaba en ese momento solito, Raúl, con Cristo. Y fue lo mejor. Fue lo mejor. Debían estar solos ellos dos. Y Jesús consoló a mi amado hijo Raúl. Lo mejor que le puede pasar a alguien es estar con Jesús. Llévalos con él. Así como yo no podía consolar a mi hijo, de la misma manera que nosotros no podemos llamar a nadie de la tumba, de la muerte, pero confíe en que Dios, Jesucristo, sí lo consoló. Lleva a la gente a Cristo. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, cuántas gracias te damos, Señor. Gracias por tu palabra, gracias porque eres maravilloso, porque eres bueno, porque eres paciente, Señor, porque eres misericordioso, lleno de gracia, lleno de bondad, de verdad, también eres santo y justo, Señor. Nosotros no entendemos, Padre, no alcanzamos a entender por qué viniste a pagar por nosotros. Una raza perdida de pecadores que te deshonran, Señor, todos los días, eso somos, Padre. Te pedimos perdón hoy, Señor. Perdónanos, Padre, también porque hemos sido negligentes en el ministerio, porque hemos sido malos, Padre, hemos caído en pecado y tú estás ahí siempre al pendiente de nosotros. Amado Jesús, gracias. Gracias te damos, Señor, porque nos has guardado y sustentado. Oramos a ti, Padre, yo te ruego hoy también por cada persona que está aquí hoy, sobre todo también por aquellos, Señor, que todavía no te conocen, que a lo mejor tienen tiempo viniendo a la iglesia, pero que realmente, Señor, su vida manifiesta que no se han convertido. Te ruego que los salves, Señor. Hazles ver, Padre Santo, su condición de pecado delante de ti y que te entreguen sus vidas. Y Padre, por los que hemos creído, Padre, para que nos lleves a ser santos, agradables a ti, que nuestra vida sea un olor fragante para ti, Señor. Gracias, Padre. Gracias por esta amada iglesia. En el nombre de Jesús.